Buenos días. ¿Por qué no comenzamos con oración? Padre, te doy gracias por la oportunidad nuevamente que me das de estar frente a mis hermanos, a mis amigos. Y Padre, te pido que tú seas honrado en esta hora, que el Señor Jesucristo sea recordado, honrado por lo que ha hecho por nosotros, rescatándonos de la condenación eterna solamente por poner nuestra confianza en Él. Y pido por cada uno de los jóvenes aquí que ellos puedan entender esto y puedan tomar la decisión de poner su vida en las manos del Señor Jesucristo. Te pido que nos guíes en este tiempo, que nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, terminamos ayer la plática contándoles de mis hermanos en Cristo, de mis amigos, que tuve la oportunidad de platicar con ellos, pero que algo que a mí me hubiera gustado que se hubiera quedado la plática ahí, es que todos estaban siguiendo al Señor, todos estaban obedeciendo al Señor. Pero me ponchó el globo uno de mis hermanos que amo tanto, y me dijo, pero si le escarbas, vas a ver que unos se quedaron atrás. Y eso me duele porque empiezo a pensar en algunos jóvenes, y yo quiero pensar que fue la minoría que se quedaron atrás, pero empiezo a pensar en algunos y digo, ¿dónde están? ¿Qué fue de su vida? ¿Qué están haciendo? Y no honraron al Señor y decidieron tomar su propio, hacer su propio plan, seguir su propio entendimiento. Y me cala pensar en eso, pero luego pasan cosas así. Quiero que vayamos a unos versículos que son muy, muy conocidos y solamente para recordar cómo terminamos también ayer que el Señor les recordó al pueblo de Israel de dónde quién era Él y de dónde los había sacado. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, y yo creo que la mayoría de aquí ha escuchado, sabe de memoria este versículo. Y dice Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando pensamos en un versículo como este y pensamos que que creyendo en el Señor Jesucristo tenemos vida eterna, yo no sé si ustedes se ponen a pensar en creo en el Señor Jesucristo y tengo vida eterna y piensas, hay otra opción que puedo tomar. Me gustaría tomar otra opción, me gustaría ver si hay otra cosa que pudiera hacer. No, yo creo que vemos y decimos, creer en el Señor Jesucristo es tener vida eterna, eso es lo que yo quiero. No quiero otra opción, quiero tomar esa opción, no creo que haya otra opción y no me interesa si hay otra opción. Dice el 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Esa es la primera y única opción que me gustaría que hubiera. Para que el mundo sea salvo por Él. Para que tú, joven, seas salvo por el Señor Jesucristo. Y que no pienses en otra opción. Que no estés pensando, pues voy a tomar otra opción. O hay otra opción. Dice el versículo 18, el que cree en Él no es condenado. Hasta ahí estamos bien, hasta ahí nos vamos a quedar. Hasta ahí es todo lo que queremos. El que cree en Él no es condenado. Pero me llama la atención que sigue el versículo y dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vimos en el día de ayer lo que era el Señor para el pueblo de Israel, lo que el Señor pedía, que fuera solamente Él honrado y que no se inclinaran ante ídolos, que no tuvieran ídolos. Y vimos también las bendiciones por la obediencia. Y el pueblo de Israel se hubiera quedado hasta ahí. Eso es lo que quiero, quiero tener al Señor en mi vida. Quiero obedecerle, porque si le obedezco, Él me va a dar la tierra prometida y voy a tener todas las bendiciones, voy a tener todo lo que quiero. Pero ¿saben qué? Tristemente había otra cosa. Y son los puntos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a estar otra vez en Levítico capítulo 26. Y vamos a ver el punto número 3, que es consecuencias de la desobediencia. Y cuando llegué a este punto, la verdad es que sufrí, porque pienso, no debería de estar este punto en nuestra vida. ¿Qué va a pasar si desobedecemos? No debería estar ahí. Porque nuestra opción sería, nuestra primera y única opción sería obedecer al Señor. Pero aún en la misericordia del Señor, si tú decides tomar otro rumbo, aún con lo que vamos a ver, el Señor quería que el pueblo de Israel regresara a Él. Estábamos un día visitando una familia en un pueblo que está delante de Charo. Una persona que llamó al teléfono de Palabra de Verdad y que él quería una Biblia. Y fuimos mi familia y yo a visitarlo. Y él nos dijo algo. Él era creyente y solamente estaba, no sé, quería que le regaláramos una Biblia. Y fuimos y él nos dijo algo que jamás se me ha borrado de la mente. En la plática él nos dijo, el Señor te llama en amor. Y si no quieres responder, el Señor te llama en dolor. Y es algo que nunca se me ha olvidado y creo que es cierto. El Señor te llama en amor. Y si no quieres entender, el Señor te llama en dolor. Y vamos a ver un poco de los versículos 14 al 39 de Levítico 26. Y el título para este tercer punto es consecuencias de la desobediencia. Consecuencia de la desobediencia. Entonces el versículo 14 dice, y 15 dice, pero si no me obedecen, había dicho antes, si obedecen, tendrán abundancia que no pueden imaginar. Dice, pero si no me obedecen y no ponen por obra todos estos mandamientos, si desprecian mis estatutos y aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no ponerlo por obra, todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto. Otra vez voy a leerlo. Pero si no me obedecen y no ponen por obra todos estos mandamientos, si desprecian mis estatutos y aborrece su alma mis ordenanzas para no poner en obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto. Dice, si no obedecen, no practican. Probablemente eso pasa porque no estamos escuchando bien, no estamos poniendo atención lo que el Señor nos dice. Solamente oímos y no entendemos lo que está diciendo, o no queremos oír. Dice, si no escuchan, si no obedecen y no ponen por obra, y lo peor es que estamos despreciando sus estatutos y sus ordenanzas. Y el Señor dice algo al pueblo que está no obedeciendo, no poniendo por obra sus mandamientos. Dice el versículo 16, yo por mi parte os haré esto. Y empieza a dar una lista de lo que iba a hacer. Yo pondré esto sobre ustedes, temor súbito, tisis, fiebre, que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Entonces, son las cosas que iba a ver si el pueblo de Israel no obedecía al Señor. Terror súbito. Y estaba pensando, ¿qué quiere decir esto? Y terror súbito es estar siempre preocupado porque algo va a pasar. Siempre estás comiéndote las uñas porque algo va a pasar. Eso sería terror súbito. Y dice el Señor, si no me obedecen, así van a... Eso es lo que va a suceder en sus vidas. Y dice, tisis es como tuberculosis, fiebre, sabemos que es fiebre. Y dice que su languidecer el alma perdería fuerza o vigor. Los enemigos se comerán sus cosechas. Los enemigos los derrotarán. En la obediencia iban a perseguir 1 a 100. El Señor iba a pelear por ellos. Y aquí dice que sus enemigos los iban a derrotar. Huirán pensando que alguien los persigue. Ahora tengo una pregunta para ustedes jóvenes. El Señor dice, si obedeces, vas a tener bendiciones. Si no obedeces, esto te va a pasar. ¿Por qué Dios dice, yo por mi parte les haré esto? ¿Por qué piensan que el Señor dice, yo por mi parte les haré esto? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque se quiere vengar de nosotros? ¿Porque le gusta que nosotros suframos? ¿Por qué Dios hace esto? Porque dice, yo por mi parte les haré esto. Y la respuesta está en el versículo 18. Dice, y si aún con todas estas cosas no me obedecen, ¿cuál es el motivo por el cual Dios nos da esas cosas? Es para que regresemos a obedecer al Señor. Dice, y si aún con todas estas cosas no me obedecen, entonces os castigaré 7 veces más por vuestro pecado. Dios en su misericordia quiere que la disciplina llegue hasta este punto, para que nosotros, si esa es tu posición, si ese es el lugar donde tú estás, joven, desobedeciendo al Señor, puedas decir, ya entiendo. Hay una niña aquí en la iglesia que sus papás, cuando ella hace algo, sus papás la sacan de la reunión, y nosotros hemos escuchado que ella dice, ya me calmo, ya me calmo, ya me calmo, ya me calmo. Y eso es lo que Dios está tratando de decir aquí. Si desobedecemos, les va a pasar esto. Pero si no obedecen, y el propósito de Dios es que nosotros digamos, ya me calmo, y respondamos al Señor con obediencia. En su misericordia, Dios quiere que el pueblo de Israel entienda. Pero si no entiende, dice, voy a aumentar 7 veces más por vuestro pecado. Y no es porque el Señor es malo, no es porque se quiere vengar, no es porque quiere que tú y yo respondamos lo más rápido que podamos. Pero si no lo hacemos, vamos a ir cayendo más, cayendo más, cayendo más. Y en su misericordia, Dios nos hace pasar por cosas para que voltemos a verlo y reconozcamos que Él es el digno de obediencia. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículos 10 al 20. Y el Señor está animando al pueblo de Israel que vuelva a su camino, que vuelva y obedezca. Dice el versículo 10, dice: si obedeces a la voz del Señor, tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? No está más allá del mar para que digas: ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Y este versículo me llama mucho la atención, versículo 15. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Es lo que el Señor está diciendo al pueblo de Israel. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el mal. La vida y el bien, la muerte y el mal. Y hemos tratado de animarles, jóvenes, en cuanto a la salvación del Señor Jesucristo. Ese es el bien. Si escoges otro camino, es la muerte y el mal en tu vida. Y Dios está diciéndole al pueblo de Israel: yo he puesto estas dos cosas delante de ti. ¿Cuál vas a escoger? ¿Cuál vas a hacer? Y como digo, para mí me gustaría que fuera una sola opción: la vida y el bien. Dice el 16: pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Y dice: te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos. Y si el Señor nos está diciendo, es porque podemos, ¿no? Dice que está a nuestro alcance, que lo podemos hacer, podemos guardar sus mandamientos, podemos obedecerle. Versículo 17 dice: pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra ustedes de que te he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y esto me emociona lo que sigue. Escoge, pues, la vida por favor, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. El Señor está casi rogando a través de Moisés al pueblo de Israel. Dice lo último del versículo 19, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Quiero que busquemos 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Dice, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, por tanto, somos embajadores de Cristo, y eso es lo que Pablo está diciendo, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Imagínense el Dios Todopoderoso, el Creador de todo, rogando que nos reconciliemos con Él mismo, usando a personas como los apóstoles, los discípulos, rogándole a la gente, reconcíliense con Dios. Y así me veo a todos, o así nos me veo con todos aquí los que hemos hablado con ustedes, rogándoles, reconcíliense con Dios. Escojan la vida y el bien. Y nunca me había impactado tanto esta cosa de ver que Dios está rogando que nos reconciliemos con Él. Un día estábamos en un pueblito aquí adelante y estábamos en una cenaduría, estábamos cumpliendo nuestro ministerio, comiendo quesadillas y tratando de conocer a la gente para compartirle del Evangelio. Y estaba una persona afuera de este lugar, un más o menos joven, tomado y haciendo muchas cosas que no debía. Y pues todos estamos ahí, mi familia y yo estamos espantados de estar viendo lo que está pasando, toda la gente diciéndole al muchacho que se fuera a su casa. Y llegó su papá. Llegó su papá y se arrodilló en la calle y le decía, por favor, hijo, vete a la casa. Y nunca había sido tan impactante este versículo para mí que cuando vi un padre arrodillado, rogándole a su hijo que no estuviera ahí y que se fuera a la casa. Dios, el Creador de todo, como si Dios rogara, reconcíliense con Dios. El Señor quiere que tú y yo, si no lo hemos hecho, nos reconciliemos con Él. Y sabemos cuál es la reconciliación. Vez tras vez hemos escuchado el Señor Jesucristo. Regresamos a Levítico 26. Entonces Dios en su misericordia permite que el pueblo de Israel llegue al punto de clamar a Él. Yo no sé si estás en esa situación, joven. Si estás en una situación de rebeldía, de no obedecer al Señor, y el Señor te está diciendo, vuelve a mí, obedece mis mandamientos. Y eso es lo que está diciendo al pueblo de Israel. Y a mí me llamó mucho la atención cuando estaba tratando de leer este pasaje, que desde el versículo 14 al versículo 39 habla de las maldiciones que va a tener el pueblo de Israel. Es mucho. Y les dice en diferentes versículos que si no obedecen les va a aumentar 7 veces más la disciplina. Entonces, en el versículo 18 lo que leímos, y si aún con todas estas cosas no me obedecen, entonces os castigaré 7 veces más por vuestro pecado. 19, también quebrantaré el orgullo de vuestro poderío y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Una de las cosas que es, yo creo que el enemigo principal de la obediencia es el orgullo. Porque yo puedo, yo soy, yo no necesito de nadie. Y dice el Señor que iba a quebrantar el orgullo del pueblo de Israel. Y si nosotros desobedecemos porque queremos hacer nuestro propio plan, por orgullo, no necesitamos de Dios, yo puedo hacer mi propio plan. Ese es orgullo. ¿Qué dice la Escritura acerca del orgullo? Y no vamos a ir ahí, pero Santiago 4 dice que Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Pedro también dice algo similar. Entonces el Señor dice que va a quebrantar el orgullo. Ya no sería ese pueblo que uno perseguiría 100. Ya no sería ese pueblo que el Señor pelearía por él. Sería un pueblo débil, un pueblo que dice que iban a correr pensando que alguien los venía persiguiendo. Ni siquiera iban a perseguirlos y ellos iban a estar tan temerosos que pensarían que alguien los iba persiguiendo. Entonces no iban a poder, dice que el cielo sería, haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. El cielo iba a estar cerrado y acuérdense que una de las principales bendiciones es que les iba a dar la lluvia a su tiempo, para que tuvieran cosechas abundantes. Y aquí dice, si no me obedecen, voy a cerrar el cielo y la tierra va a ser impenetrable, va a ser como bronce. Y empieza a decir muchas cosas que va a hacer con el pueblo de Israel si le desobedecen. Y vuestras fuerzas, versículo 20, y vuestras fuerzas se consumirán en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y si proceden, versículo 21 otra vez. Y si procedéis con hostilidad contra mí y no quieren obedecerme, aumentaré la plaga sobre vosotros 7 veces más. El Señor quiere que lleguemos a un punto, jóvenes, donde voltemos a verlo y digamos, quiero obedecer. No quiero seguir en esta vida miserable. No quiero seguir aquí. Quiero obedecer. Entonces, el versículo 14 hasta el 39 está hablando de todas las disciplinas que el Señor va a dar al pueblo. Y como dije, va a ir aumentando cada vez la disciplina, pero todo por misericordia, porque quiere que voltemos a verlo. Y si podemos comparar lo que Dios va a dar con la bendición al pueblo de Israel y con la obediencia y con la desobediencia, lo que vimos en la obediencia es que van a tener una tierra fértil. ¿Qué va a pasar si desobedecen? Tendrían una tierra improductiva. ¿Qué van a tener con la bendición? Iban a vivir con seguridad y vivir en tierra extranjera si desobedecen. El Señor iba a eliminar las bestias si obedecían. Si desobedecían, las bestias los devorarían. Tendrían victoria sobre sus enemigos. Y si no, iban a tener derrota por sus enemigos. Iban a contar con el favor de Dios si obedecían. Si desobedecían, no tendrían el favor de Dios. Entonces, el motivo por el cual el Señor da las disciplinas es con el motivo de restaurar la comunión con el pueblo de Israel. Y nos está llamando a obedecer. Quizás tienes unas luchas en tu vida de rebeldía, de desobediencia. El Señor te está llamando a recapacitar y volver a sus caminos. Volver a su camino. Entonces ese es el motivo por el cual la disciplina, y pueden leer todo el capítulo, pues todos los versículos hasta el versículo 39. Pero vamos al segundo punto, y que he puesto por título, humillarse y reconocer. Y eso estamos viendo del versículo 40 al 46. Una de las palabras que para mí es clave en nuestra vida es reconocer. Y la palabra reconocer, solamente para que puedan recordar, la palabra reconocer se puede leer al derecho y al revés. Si pones reconocer y lo lees al revés, dice exactamente lo mismo. Y pienso porque es una palabra muy importante. Una palabra que si la tomas en cuenta, te va a librar de muchos problemas. Y te va a librar del problema principal de pecado. Si reconoces tu maldad, tu pecado, y reconoces que necesitas un Salvador, el Señor te dará vida eterna. Dios está diciendo al pueblo de Israel, versículo 40, si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí y también porque procedieron con hostilidad contra mí, dice, si confiesan su iniquidad. Y escuché algo acerca de confesar. Dicen que la palabra confesar sugiere que cuando confiesas es como lanzarte ante la misericordia de Dios. Cuando confiesas es ir a los pies del Señor. Cuando confiesas tu pecado, cuando confiesas que tú no puedes, cuando confiesas que necesitas un Salvador, es como si te lanzas a los pies del Señor. Y eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel. Si confiesan su iniquidad. Versículo 41 dice, yo también, porque dice que procedieron con hostilidad, y el Señor dice, yo también procedí con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconoce sus iniquidades, Y ese es por eso puse, escogí ese título. Dice, si se humilla, si su corazón incircunciso se humilla y reconoce sus iniquidades. El Señor quiere que reconozcamos, que confesemos y reconozcamos nuestra situación. Y el Señor está pronto para tomarnos, el Señor está pronto para ayudarnos si corremos ante Él, si corremos ante sus pies, si confesamos nuestra maldad, nuestra iniquidad. Entonces, parte de la misericordia del Señor, regresar a sus pies, es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces dice, seguimos leyendo. 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Entonces el Señor dice, si confiesan, yo me acordaré del pacto con ellos. Y sabemos cuál fue el pacto con Jacob. Su descendencia sería como el polvo de la tierra. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dice, eso me voy a acordar. Si confiesan y reconoce su corazón incircunciso. Y dice, me acordaré del pacto con Isaac. Y también le había prometido a Isaac, su descendencia sería como las estrellas del cielo. Y en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham le dijo, le daría a su descendencia la tierra que Dios le había prometido, ser el pacto que había hecho con ellos. Y dice, si ustedes reconocen, yo me voy a acordar del pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Sigue diciendo en el 43, porque la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo mientras que quede desolada con su ausencia. Entre tanto, ellos pagarán su iniquidad porque despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos. Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor, su Dios. Sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados, porque yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios. Yo soy el Señor, su Dios. Entonces el Señor siempre recordará, esté donde esté el pueblo de Israel, el Señor siempre va a recordar sus promesas. Y dice que no los va a desechar. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor, su Dios. El versículo 46, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que el Señor estableció entre él y los hijos de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. En cierta manera, Moisés era el mediador entre el pueblo de Israel y Dios. Pero no les pudo dar bendiciones eternas, Moisés. Por eso es que necesitamos otro mediador. Por eso es que necesitamos al Señor Jesucristo, que nos puede dar bendiciones eternas. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Dice el versículo 17 del Evangelio de San Juan. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. el primer, podemos decir el primer mediador, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Necesitamos un mediador eterno. Y agradezco tanto al Señor que estamos en la gracia y no en la ley. El pueblo de Israel estaba en la ley. Nosotros, por la misericordia de Dios, estamos en la gracia. Tenemos al Señor Jesucristo que nos ha dado algo que no merecíamos. Pero saben una cosa, jóvenes, también nosotros estamos animados, o no sé si obligados, a obedecer lo que dice la Escritura acerca del Señor Jesucristo. Y me gustaría que esa fuera su opción número uno y no hubiera otra. Obedecer al Señor Jesucristo. Él es la vida. Y vez tras vez decimos este versículo de Juan 14:6. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Les ruego, jóvenes, escojan la vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y, como digo, Señor, hay muchas cosas que no entiendo. Pero, Padre, pido que las que entiendo me ayudas a ponerlas en práctica. Y que, Padre, pido que estos jóvenes puedan entender que nuestro deseo, lo que anhelamos con toda nuestra alma, es que ellos escojan la vida, y sabemos que la vida es el Señor Jesucristo. Pido por ellos, Padre, y pido que nos sigas ayudando, nos sigas dando la oportunidad de aprender, de ver las vidas de otros y poder pensar: esto es lo que quiero, la vida que el Señor Jesucristo da, la vida que tú, Padre, nos has dado. Y gracias por este tiempo, Señor, gracias por todo lo que nos das, gracias porque eres bueno con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.